¿Qué le pongo?
200 gramos de jamón cocido.
¿Cuál quiere?
De uno elaborado de manera tradicional, madurado con calma y de textura fibrosa, que tenga sabor natural de jamón cocido refinado, que se identifique las finas vetas de grasa, por supuesto sin gluten ni lactosa, apto para todos. Un jamón cocido como debe ser.
¡Niño, la selva!
Póngame también 200 gramos de pavo, de la selva.
En la selva elaboramos el jamón cocido como manda la tradición desde 1917.
¡Uy, qué jamoncito, ¿no?
Pues claro, de la selva.
El jamón cocido y el pavo de la selva.
La cocina de Ana, el baño de Sergio y Teresa, la ducha de Silvia. ¿Sabías que más de 15.000 personas han renovado su baño o cocina con Leroy Merlin? ¿Y tú? Elige al especialista. Confía en Leroy Merlin. Ven a tus 5 tiendas de Valencia y descúbrelo. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Hasa, servicio profesional de alimentación para la restauración. Hasa, llevamos la felicidad a tu mesa. Hasa, nuestro teléfono es 96-396-1386. Visítanos en www.hasaalimentacion.com.
Continuamos en Abierto a Mediodía, la 1 y 12 minutos de este 7 de agosto, y recibimos a los amigos de Hasa. Tenemos ya a Joaquín Ayora. Buenos días, Joaquín.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo llevamos el verano, Joaquín?
Bueno, pues abrumados.
Abrumados de calor, ¿eh?
De calor, de trabajo y de intensidad y prisa.
Bueno.
Buen señal.
Buena señal, sí señor. Y además has traído hoy a un amigo, porque cuando nos hemos visto... los dos nos hemos quedado parados, hemos pensado, bueno, te conozco de algo, y casualmente somos vecinos. Está Víctor Mengual. Buenos días, Víctor.
Hola, buenos días. Sí que es verdad.
Sí que es verdad, ¿eh? Eso que te quedas pensando, ¿de qué lo conozco?
¿De qué te conozco?
Y enseguida tú has dicho, ¿vives por la Patagona? Y sí, claro, soy cliente de Arena de Mar y de Un Posto al Sole, que son los dos locales que tienes ahí, en la misma calle, además.
Sí, el Posto al Sole es el número uno, es una pizzería... de pasta fresca sin gluten, y el número 3 es Cafetería Arena de Mar, que es un bar pues de tapeo y bocatas y cervecitas y cosas así.
Un referente en la playa de la Patagona, por lo menos para los vecinos, también para la gente turista, pero tu clientela, me comentabas que son más los vecinos, ¿no?, del barrio.
Sí, así es. Tú sabes que abrimos en el 2014, y que nos planteamos qué tipo de negocio podría funcionar. Evidentemente, la primera pregunta que nos hicimos fue nosotros qué necesitamos como vecinos, porque como somos vecinos, pues, y llegamos a la conclusión de que nos faltaba en ese momento pues un local pues de tapas, cervecitas, tardeo, y que estuvieran a gusto los vecinos, los niños con el parque, en fin.
Sí.
Creo que acertamos.
La verdad que sí, porque el éxito desde el comienzo prácticamente, ¿no? Tenés clientela muy fija.
Abrimos el 15 de agosto
¿Sí?
y ya el 15 se nos llenó. O sea que los vecinos acertaron con nosotros y nosotros acertamos con
la zona.
Con la zona.
Claro.
Estamos muy agradecidos al barrio. Y la verdad es que los resultados han sido excelentes desde el principio.
No, hay que reconocer que Víctor lo ha acertado. Es decir, una cosa es lo que se quiere y otra cosa es lo que se necesita. Y al final el mercado te pone en tu sitio. La novedad es siempre lo inesperado, ¿no? En una zona clásica donde las haya, pues habéis roto moldes y habéis ofrecido algo distinto a los demás. Ahí vuestro éxito. Hay que continuar en esa línea.
Sí.
La distinción, ¿no?
El mercado te pone en tu sitio.
Claro,
es decir,
claro.
Cuando consigues ofrecer lo que no ofrece la mayoría, pues rompes moldes y efectivamente, como apuntaba Víctor, el mundo del sin gluten pues es un mundo que está de moda. Está de moda, ¿no? Es una gran necesidad que tenía el individuo de mejorar su calidad de vida. Porque hasta hace unos años la gente estaba enferma y no sabía de qué. Y era algo tan simple y tan sencillo pues como esto, que no podían alimentarse de ciertos productos, porque no había costumbre ni conocimiento para su tratamiento. Hoy hay, por supuesto, la gran distribución tiene verdaderos lineales de productos con estas cualidades, y la restauración, como no podía ser de otra manera, se ha puesto las pilas, y en este momento establecimientos como Víctor pues ofrecen todo un abanico de preparados y de platos que cubren perfectamente la necesidad de este colectivo.
Claro, porque mucha gente, antes de ir a un sitio, tiene que informarse, tiene que saberlo, si tenéis productos sin gluten. ¿Os llaman por teléfono? ¿Cómo se hace esto? Pues, ¿una vez allí? ¿Cómo lo
hacen? Afortunadamente, las redes sociales hacen su papel, ¿no? ¿Mm? El establecimiento nuevo que nosotros tenemos, Posto al Sole, en el número 1 de Avenida Mare Nostrum, en Alboraya, en la playa Patacona, pues lleva ya su historia. Se abrió en el 2007 y los anteriores dueños, resulta que dentro de su familia, su nieta, pues tenía
intolerancia
al gluten. Y ya pues empezaron a moverlo. Entonces, afortunadamente, como digo, pues hay una clientela ya hecha, una fama ya hecha del local, que nosotros hemos aprovechado cuando nos hemos quedado, porque, bueno, pues esta familia eran italianos y han vuelto a Italia. Y nos llevamos bien, ya llevamos tiempo queriendo coger el local, nos llamaron y dijeron, oye, pues si queréis es el momento. Sí. Lo cogimos a partir de diciembre y, bueno, el personal que hemos puesto es maravilloso en el aspecto de que, bueno, conocen el producto como la palma de su mano, son todos italianos. El que hace la pasta fresca es de Roma, el que hace las pizzas es napolitano, el ayudante que está en los dos puestos pues también es de Italia, el camarero, en fin, todo esto hace que, bueno, los productos que utilizamos allí vienen directamente de Italia, y los que no vienen directamente de Italia pues son personas como Joaquín, por ejemplo, que tiene un abanico de productos increíble. Y los utilizamos para este tema. Es decir, uh-huh. La mayor parte de nuestros productos son sin gluten. Uh-huh. Evidentemente, también hacemos normal.
Sí.
¿Vale? Pero, por ejemplo, una persona que sea intolerante, pues tiene desde sus entrantes, como ensaladas caprese o antipasto del mar o carpachos o tartar de atún o incluso lo que son salpicones. Todo esto sin gluten.
Claro, porque en una pizzería, claro, imagino que es mucho más complicado, ¿no?
Claro, claro. Por ejemplo, para hacer el tema de las pizzas, pues hay dos zonas distintas. Las pizzas se hacen por separado, uh-huh. Para que no se junten.
Sí, sí.
Pero el comer sin gluten no es sinónimo de no tener sabor. Lo que hay que...
Es verdad, pues es una idea bastante arraigada, ¿eh? Sin gluten parece que sepan menos, ¿no?
No, se consigue un sabor espectacular. Lo único que hay que cuidar son los elementos que claro. Utiliza, porque ya te digo, desde entrantes hasta pasta fresca, pasta rellena, lo que son lasañas. Luego también tenemos lo que son postres, todos nuestros postres son sin gluten, y si no te decimos que es sin gluten...
Ni
te das cuenta. Uh-huh. Desde tarta de queso con arándanos o con higos, o brownie sin gluten, o el culán de chocolate, en fin, hay todos los postres típicos italianos, también los hemos traspasado a recetas sin gluten. Por eso digo que el comer sin gluten, afortunadamente, ya no es perder sabor.
Uh-huh. El tener los locales tan próximos os posibilita el trasvase, ¿no?, de empleados. Esto es algo curioso, ¿no?, porque, claro...
Claro, evidentemente tienes que tener una plantilla fija,
sí.
Que es la que te comentaba, cada sitio tiene la suya, pero evidentemente, más en verano, hay afluencia...
Hay picos,
claro. Que, vamos, nos desbordan por continuamente. Entonces, pues, oye, pues mira, pásame... un camarero que me hace falta, ¿no? Uh-huh. Evidentemente se puede hacer perfectamente, uh-huh. Y lo hacemos.
Uh-huh. Volviendo a Arena de Mar, que es el primero que abristeis en la playa, ¿sí?, de Patacona, ¿qué producto ofrecéis allí? ¿Es más cocina española, en fin?
Es sobre todo tapeo, Evidentemente allí los reyes son lo que son las bravas.
Las bravas era lo más vendido casi.
Las bravas, los calamares, la puntilla, el pulpo a la gallega... el esgarrat, la escalivada. Y bueno, pues luego también están las hamburguesas de buey son espectaculares, sí. Espectaculares porque hemos elegido un suministrador que también es muy bueno. Sí. En su día hicimos unas catas de carne, unas mezclas, y elegimos lo que es el grosor idóneo para que una hamburguesa pues no pierda cualidades cuando se hace, que muchas veces sabes que se hace y se queda compacta, ¿no?
Claro.
Una carne muy buena. Y luego pues lo que son bocadillos de lo de siempre, bocadillos como son, por ejemplo, el chivito, la brascada, calamares con mayonesa, en fin, infinidad, todos los bocadillos que tenemos unos 15 o 20 bocadillos en carta. Las hamburguesas, las ensaladas, los sándwiches, etcétera. También hacemos menú
eso
diario,
que
eso es muy importante.
También tenéis menú.
Sí, es un menú, pues evidentemente, acorde al público al que vamos. Es un menú que entre semana está pues en unos 10 euros y el fin de semana pues está en unos 15 o 18. No es un menú, de primera línea de playa, que evidentemente es un menú con una carta muy distinta a la nuestra y, por supuesto, unos precios distintos a los nuestros.
Claro.
Cada uno está en su sitio.
Sí.
Por eso decimos que lo bueno de la patacona es que tienes para todo.
Sí.
Arroz, carne, pescado...
Me parece tan importante que tengas tan claro el público desde el principio que, claro, es que mucha gente se despista con esto, ¿no? Y a lo mejor ahí es un problema, ¿no?
En
no tener claro a quién te diriges, ¿no? Y vosotros apostáis más por una clientela más fija, más vecinal, aunque sí que es verdad que muchos extranjeros también se van acercando, muchos turistas, ¿no? A conocer también vuestra carta.
Sí, últimamente la verdad es que el público extranjero va buscando cosas, típicas del evidentemente está lo que son las paellas, lo que son los pescaditos a la plancha, pero también hay otros como la cultura pues de las bravas, de los calamares,
claro,
del tardero,
estar en una terraza,
claro. etcétera.
Sí,
y lo van buscando bastante, sí.
Las terrazas, porque tenéis varias terrazas, son grandes, son espectaculares, se puede ir con niños allí,
porque
además hay un parque,
en fin. Tenemos una, dos, tres terrazas. Entonces tenemos una terraza en la parte de la calle, que daría más que nada a la zona donde están los restaurantes. La otra parte es un parque donde hay juegos para niños, una terraza muy grande, y luego otra interior que está pegada a la cafetería, y luego el local de dentro. Pero bueno, como sabemos, las terrazas es lo que llama la gente.
Sí, y más en verano, en esa zona, la gente va buscando la terraza y tener esa posibilidad, ¿no?
Exacto.
¿Qué retos tenéis para el futuro? ¿Qué has pensado?
Pues mira, los retos que tenemos para el futuro es cómo continuar teniendo los mismos clientes que tenemos y si podemos ampliarlos.
Claro.
Esto pasa no solamente por nuestro esfuerzo, que ya te digo que ahí estamos de la mano de empresas como Hasa o otros que nos aportan pues productos nuevos para que podamos hacer cosas nuevas. Pero también pasa por reivindicar la playa de la Patacona como lo que es una maravilla de playa. La maravilla de playa que tiene pues 25 o 50 metros de arena, toda lisa. La playa esta mañana estaba espectacular, tiene sus hamacas, tiene sus servicios, tiene sus chinguitos con música, con también paellitas que te pueden hacer. Tienes una playa paradisíaca. Eso evidentemente hay que reivindicarlo continuamente, porque si no lo dices tú, lo dirán otros. Entonces eso es muy importante. Pedimos de aquí al ayuntamiento pues que siga apoyándonos como lo ha hecho ahora, pero muchísimo más, porque hay algunas cosas que hay que mejorar. Entonces hay que mejorar una serie de puntos y estamos en ello. Estamos en ello no solamente como locales propios, sino como un ente conjunto entre todos los locales. Nuestra marca Patacona tiene que ser una marca que la gente la identifique como playa paradisíaca, con servicios que se pueda acceder cómodamente. Se están haciendo mucho más aparcamientos, hay aparcamientos, lo que tenemos que hacer es redireccionarlo, que esto es muy importante.
No, y un buen servicio público.
Claro, y el servicio público, evidentemente. Servicio público también hemos comentado mucho, que habría que hacer más enlaces, porque actualmente hay enlaces, pero debería tener muchos más.
Si te fijas, sí. Por ejemplo, un detalle, simplemente un detalle, las motos de alquiler no llegan a Alboraya y sí que llegan a la playa de la Patacona, aunque no es Valencia, sí que coge esa zona porque, claro, es una zona importante para la gente que usa la movilidad como las motos. Volviendo un poco a lo que has comentado recientemente, que creo que es importante también, la posibilidad que os da HASA, ¿no? De ofrecer novedades, de ofrecer cosas nuevas a vuestros clientes.
Sí.
Es importante esto, ¿no? Tener esa posibilidad.
Es muy importante. Es muy importante porque, evidentemente, nosotros dependemos de que el cliente no se aburra con los productos que hacemos en nuestro negocio, etcétera, etcétera. Uh-huh. Entonces, para eso, pues tenemos que estar investigando, creando cocina, viendo productos, y empresas como HASA pues nos lo dan muy hecho. Sencillamente hay que modificar el producto a nuestro gusto, pero con la calidad y la experiencia de una empresa. Pues,
no, ya lo hemos comentado más de una ocasión. Es decir, cuando la gente va a un restaurante, normalmente no va a alimentarse, va, entre otras cosas, a divertirse. Y lo que quiere es, aparte de lo tradicional, pues quiere novedades. Quiere que el local esté en condiciones, esté sea agradable, sea atractivo, esté de moda. Y para eso pues requiere estar pendiente continuamente de ese entorno. Y ahí hay que contar con colaboradores. A veces una tormenta de ideas surge alguna que nos ayuda a resurgir, a potenciar, a renovarnos, que en definitiva es lo que busca el consumidor.
Sin duda alguna. ¿Qué será más importante? No sé, te hablo desde el desconocimiento, vosotros controláis mucho más que yo de esto. ¿Qué es más importante, el local o la gastronomía que ofrezca?
Yo creo que es un conjunto.
Tiene que ser las dos cosas.
Es un conjunto. ¿No? Fijaros que casi toda la restauración organizada que irrumpe en los centros comerciales hacen verdaderos derroches de medios en decoración. Y luego las cartas, pues son las que son. Son cartas muy industrializadas, y lo digo entre comillas, no por eso le quito dignidad al plato, pero que es producto enlatado, digamos. Si a eso nosotros somos capaces de aportar un producto original, un producto pseudo casero, un producto novedoso, un producto que se identifique con la tierra en la que está, pues que conseguimos un binomio que te permite mantener el local lleno, que en definitiva es de lo que se trata, ¿no? O sea, que hay que invertir en cocina, por supuesto, pero hay que invertir en local, hay que hacerlo atractivo. Y además hay que renovarlo, no periódicamente, porque esto conlleva unas inversiones importantes, pero un local es conveniente que aporte novedades, que la gente un buen día vea que donde era de color rojo es de color azul y viceversa. Esto es mantenerlo de moda, esto es importante. Y creo que Víctor camina un poco en esa dirección, si no ya directamente sobre qué es la decoración del local, sí en su planteamiento de
cocina,
de negocio. Y de carta.
Sí, porque teníamos una carta, por ejemplo, en invierno, la hemos cambiado ahora en verano, y volveremos a cambiarla otra vez en invierno. Y claro, para eso hace falta pues un asesoramiento de nuestros proveedores. Uh-huh. Eso está por descontado, que en el cual vuelvo a nombrar a HASA. En el cambio de local, pues evidentemente es muy importante. Es muy importante el mantenerlo. Por ejemplo, nosotros en Arena de Mar, a los 3 años, cambiamos toda la decoración. Mucha gente decía, pero si aún no llegas a los 5 años, pero hay que cambiarlo, entre otras cosas, porque afortunadamente cada vez hay más locales en la Patacona. Esto es importantísimo. La competencia no la vemos como competencia, sino como focos de atracción de otro tipo de clientes. Esos otro tipo de clientes que un día irán allí, otro día irán a la mía, otro día irán a la otra. Entonces, es muy importante la decoración, como comentabas, pero sobre todo tiene que ir de la mano de del cambio de carta.
Hay una pugna ahora, ¿eh? Sí. A ver qué hay más, si restaurantes o inmobiliarias.
Sí que es verdad.
Pugna ahora mismo.
Sí que es verdad. Como decimos, afortunadamente vivimos en una playa paradisíaca y todo el mundo quiere vivir en la Patacona. Sí.
No, pero Víctor tiene razón, ¿eh? ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente?
O sea, sí, es verdad. Es que, pero durante muchos años se ha pensado que te monten un restaurante al lado es como, me va a quitar clientela. Siempre ha pensado
no,
esto.
No es así. No es así. Si fuera, como digo, un sitio que no fuera agradable de visitar, entendería ese razonamiento.
Claro.
Que, como digo, la playa de Patacona, vamos, quieren visitarla todo el mundo. Desde nos llaman desde Italia, oye, ¿cómo está? ¿Está bien el tiempo? ¿Qué tal? O sea, la playa Patacona atrae a todo el mundo, con lo cual, evidentemente, el negocio es para todos, para los propietarios de piso, para los restauradores, las cafeterías.
No, pues hay ejemplos en multitud de capitales y ciudades donde en torno a núcleos urbanos modernos o no modernos o antiguos, pues hay infinidad de restauración y de todos los colores y todos los tamaños, y al final pues el cliente elige, pero tiene gama donde elegir, y al final acude una masa de potenciales consumidores que entran en un local, entran en otro, porque al final el conjunto se beneficia de la masa de oferta.
Totalmente. No sé si se nos queda algo en el tintero que queráis comentar, alguno de los dos.
Yo lo que quiero es reivindicar, machacar, volver a insistir en la conveniencia de que zonas como la Patacona requieren de una ayuda municipal para potenciarlas, porque al final son fuentes de riqueza para el municipio y como tal la administración debe de priorizar los recursos en beneficio de que esas zonas pues luego sean lo suficientemente productivas para generar recursos, repito, que se reinviertan en el municipio en su conjunto.
Pues sí, has dado en el clavo.
No se puede estar más de acuerdo, la verdad.
Y bueno, por mi parte, solamente deciros que os esperamos en Pizzería Puesto al Sole, en Mare Nostrum número 1. Y en Arena de Mar, Mare Nostrum número 3.
Allí estaremos y lo sabes, como dice Julio Iglesias.
Ahí estamos.
Muchas gracias a los dos.
Gracias, buen día.
Gracias.
Hola, soy Paco Nadal. Atiende lo que te voy a decir. ¿Quieres recuperar todo lo perdido en Valores Santander, bonos, preferentes y acciones del Popular compradas desde 2000 a 2017? Lo conseguirás de la mano de Jaime Navarro, abogado. Llama al teléfono gratuito 646-227493 y con Jaime Navarro recupera lo que es tuyo. Yo con Jaime Navarro ya recuperé. Recuerda, teléfono gratuito 646-227493 y a recuperar lo que es tuyo con Jaime Navarro, abogado.
José Domingo Martínez, oficial de la Policía Local. ¿Quién te acompaña?
Hola, hoy nos acompaña Alfredo Riaño, que es una gran persona. Veréis que es presidente de la Asociación de Valencia Sin Drogas, instructor de liderazgo y habilidades comunicativas y un montón de cosas. Y luego Pepe Noguera, que es un amigo y además compañero de policía.
Muy buenos días, Alfredo.
Buenos días.
Muy buenos días, Pepe.
Hola, buenos días.
A ver, cuenta.
Vamos, yo antes rápidamente voy a entrar a varias cosas que me parecen importantes. Que sabéis que, por ejemplo, tráfico al final va a empezar ya directamente, va a empezar a legislar y a hacer normas sobre los vehículos de movilidad personal, ¿vale? Estamos esperando que salga ya inminentemente. La ordenanza de Valencia tiene que estar supeditada a lo que es el reglamento que va a sacar, desarrollo del Reglamento General de Circulación. Luego quería comentaros dos cosas respecto a la protección y las motos y los coches y todo esto. Primero, en coches ya sabéis todos que deberéis llevar, por supuesto, el cinturón de seguridad. Y en motos yo recomiendo encarecidamente, lo digo porque hemos tenido alguna cosa, alguna experiencia y tal. De hecho, por ejemplo, en verano tuvimos un señor que fue muy conocido que se llamaba el ciclista nudista. El ciclista nudista es un señor que el hombre iba por la ciudad de Valencia, por las afueras, en pelota viva, con chanclas, él solo. Hasta que se encontró con una Harley Davidson que vino de cara, se montó por encima de la Harley Davidson y, aparte de los agujeros normales que tenía su cuerpo, se hizo unos cuantos más, dejó la piel rozando por el suelo. Respecto a los que veáis en moto, recomiendo encarecidamente que llevéis guantes y un casco integral, ¿eh? Efectivamente, no iréis como los Daisy Rider con el viento en la cara, pero posiblemente nos ocurriera lo que le ocurrió esta semana pasada, que no vinimos, a un cliente nuestro que se pegó una leche y va a tener que estar comiendo con pajita 7 meses. ¿Vale?
Porque
luego
no llevaba brochado, ¿no?
Porque no llevaba la protección de casco y además no lo llevaba brochado. Se juntaron las dos cosas. Luego, tenemos ahora, soy una cuestión reciente, un poco que es la historia está que ha ido con el Consejo de Apoyo a la Inmigración, que conste que nosotros estamos, yo hablo de mí en concreto, estoy totalmente de acuerdo con la inmigración dentro de sus cauces legales, es lógico, vienen nuestros padres en España, todo el mundo hemos sido inmigrantes y lo apoyo decididamente. Pero el Consejo de Inmigración, que es una entidad que tiene el Ayuntamiento de Valencia, decidió, mediante una ponencia de, creo que era Compromís y Valencia en Comú, él dejó claro que la policía local, unos compañeros en concreto de la unidad UCOS, había hecho una actuación que tenía una conducta xenófoba y racista. Y yo he de agradecer, hablo en mi parte, solamente en mi parte, el apoyo indiscutible de nuestra concejala Anaís Menguzato y los señores de Ciudadanos y del PP, ¿vale? Entonces se votó una moción para que se investigase la actuación de la policía local dentro de este Consejo de Apoyo a la Inmigración y bueno, el PSOE salió antes, no se negó a apoyarlo. Y yo digo una cosa, si cree alguien que hay una cuestión ilegal, pues mire, en la avenida Antonio Ferrandis, actor, existe una cosa llamada el juzgado de guardia.
Eso fue por una intervención que hubo en la calle Calabazas,
sí,
un domingo me parece que fue.
Sí, por un decomiso.
Por una entrada que hubo varias llamadas, sí, reclamando sobre los...
A ver, pero explicad, ¿cómo fue la movida? ¿Qué es lo que pasó?
Bueno, pues la movida simplemente, ahora dirá Pepe, fue un decomiso que se hizo por parte de policía local respecto a la venta de productos falsificados. Dejemos dos cosas claras. Primero, la venta, sí, supongo que habrá gente. Luego, la venta, hay dos cosas. Primero, la venta ambulante ilegal, que eso tiene que estar regulado y es fácil. Si alguien que tiene el poder de hacerlo decide, pues nada, que los legalicen y que vendan ambulantemente. Y luego que se apañe con toda la gente que vende en los mercados. Y segundo, si están cometiendo un delito contra la propiedad industrial e intelectual, lo que tiene que hacer es denunciar en juzgado de guardia.
Pero entonces, ¿cuál es el problema? ¿Entrasteis con la porra y repartiendo diestro y siniestro? O sea,
no.
¿Por qué han querido montar
fuego? Porque ellos dicen que la actuación no se ha ajustado a derecho, que había habido unos comportamientos racistas y xenófobos, cosa que yo personalmente dudo, pero bueno, ahí está el juzgado de guardia para lo que estimen conveniente. Luego, tenemos, quería recordar a los que nos están escuchando que este fin de semana, concretamente el domingo, tenemos la media maratón, ¿eh? Recomiendo que veáis la página web y que tengáis mucho cuidado porque se nos va, como siempre, a llenar de tráfico y va a estar cortado y tenemos un problema. De todas formas, sí. Pepe nos va a hablar un poco.
Bueno, vamos a facilitarles al programa un enlace de Maps para que todo el mundo pueda visualizar por qué calles discurre la prueba, qué horarios tiene, y así los ciudadanos podrán hacerse una idea de cómo está el asunto para poder desplazarse y atravesar la ciudad o ir a determinados sitios. Eso se lo vamos a facilitar.
Es el domingo la media maratón, el domingo, y empieza por la mañana.
Empieza a las 9 de la mañana.
¿Y a qué hora acaba el colapso?
Pues depende, pero yo supongo que a las 11:30 habrá terminado.
Tenlo en cuenta los que vais a cruzar, donde siempre el recorrido más o menos...
¿Sale del mismo sitio que la maratón?
Espera, él te lo dirá.
¿Sale de la Ciudad de las Artes y las Ciencias? Sí, o sea, de la zona
puente,
esa.
Del puente.
Sí, donde siempre.
O sea, la salida es la misma y la llegada es la misma.
Lo que
sí, correcto.
Decir, lo que quiere decir que todo el centro y va recorriendo por viveros y da la vuelta, va a estar bastante colapsado.
Se va al otro margen del río, sube para arriba y vuelve por este margen, por Jacinto Benavente.
Sí.
Vamos a ver, lo de siempre. Estamos todos contentos que Valencia se convierta en una ciudad donde se pueda venir a hacer la media maratón, porque además acude muy buen turismo. turismo familiar, viene gente, van a los comercios, pero es lo de siempre. Y no podría haber un recorrido que apunta muchísima gente, que sea por el cauce del río, vayan hasta el Saler, cojan el puerto y vuelvan.
No, yo creo, a lo mejor me equivoco, pero lo que quieren es aprovechar el potencial que tiene la Ciudad de las Ciencias, esta maravilla que tenemos, que es la Ciudad de las Ciencias y las Artes.
Pues que salgan desde la Ciudad de las Ciencias, se vayan hacia el Saler, bueno, y vuelvan por el puerto.
Eso yo supongo que...
No, que no se lo digo a vosotros, que es lo que se plantea siempre, decir, pues que vayan corriendo ahí cerquita al mar, hasta el Saler o hasta el Perellonet, vayan y vuelvan,
sí,
y salen de la Ciudad de las Ciencias. Y bueno, por la arena, que es más emocionante.
En plan legionario, por la arena. Bueno, otra cosa, sí, comentaros que esta semana...
Dicho esto con todo respeto a los runners,
Sí, porque no van por el
la
río. Porque el
eso
río
digo
tiene,
yo, por el
no,
río,
pero el río,
¿no?
Por bajo.
Yo soy runner y tengo que decir que me encanta correr por Valencia, por el centro, es mucho más bonito.
Claro que
es
mucho
el
más bonito.
Te aplaude, igual, la gente te
anima. Pero los que no somos runners, cuando salimos y nos vemos todo cortado,
yo que entreno, me gustaría entrenar en el museo, en el Moving. Porque también mola, estás ahí, claro, es mucho mejor, más bonito, claro, que entrenar en casa en un gimnasio cutre, sí, claro.
Oye, y otra cosa ya para acabar la intervención, recordaros simplemente que creo que lo hablasteis aquí, el domingo pasado hubo una jura de bandera de la gente que quería apoyar a
ahí estaba España. Sergio.
¿A qué hora, una pregunta, ¿a qué hora empieza? Porque es que yo tengo que estar en Guillén de Castro el domingo a las 8:30.
Es verdad.
Pues ¿a qué hora empieza?
Va a ser un poco justo, empieza a las 9, ¿no?
¿Y a qué hora se cortan las
calles? Pepe, abre el micro.
A las 9 empiezan los cortes ya de calle.
A las 9 empiezan los cortes, sí, o sea que debería estar a las 8:30.
Sí, pues, sí, si vas a estar a las 8:30 no hay problema.
Recomiendo las rotondas.
Hay alguna ronda de esas, ¿no?
Las rotondas.
Pero luego para entrar...
No,
8:30.
Pero por Guillem de Castro no pasan, ¿no? ¿O sí?
No, pero puede repercutir luego en la zona. De todas formas ya lo colgaremos, pero vamos, yo creo que sabiendo por dónde tú te mueves, si sales a las rotondas por el bulevar y tal, llegarás.
Pero... Carlos y Paco de Besa, a las 8:30. Nos vemos el domingo.
Muy bien. Y recordaros eso, que hubo una jura bandera que fue la más importante que ha habido en España, con 1,000 y pico personas, y que la cosa estuvo muy entretenida, muy chula, y bueno, el que le gustase bien y el que no, pues respeto para él.
Alfredo Riaño, eres presidente de Valencia Sin Drogas, ¿eh? ¿Eres policía local?
No.
Pero es profesor de la Academia de Policía Local, con lo que...
¿Y se puede ser profe de la Academia de Policía sin ser policía?
Hombre, claro. Bueno, claro. ¿Tú quieres serlo?
¿Pagáis?
Pagamos, nada.
Lo hablamos en otro programa.
¿Me quitáis multas?
Bueno, mira...
Luego lo negociamos.
Pero te hace profesor honorífico, que es lo que les gusta hacer. Claro,
lo honor es gratis.
¿Qué es esto Valencia Sin Drogas, Alfredo?
Bueno, Valencia Sin Drogas es una asociación sin ánimo de lucro que comenzó hace 3 años y que actualmente está teniendo un impacto muy importante en la sociedad valenciana. Nosotros principalmente nos hemos dedicado desde el principio a educar a jóvenes en edad de riesgo entre los 13 y los 18 años en institutos de formación profesional, institutos de la ESO, etcétera. Y ahora ya hemos dado el salto y estamos formando a formadores. Hemos formado en la policía local, estamos formando en el ejército y estamos formando en ayuntamientos y mancomunidades. Esto está teniendo una repercusión porque nosotros tratamos el tema de la droga desde un ángulo completamente distinto al tradicional. No somos técnicos, de hecho el voluntariado que tenemos somos todos personas que bajamos al infierno de la droga y conseguimos salir de ella. Con lo cual,
o sea, ¿tú estuviste en la droga?
Sí, totalmente. Y de hecho,
¿qué tipo de droga?
Yo empecé a los 11 años con tabaco, a los 14 con alcohol y marihuana, a los 18 pasé a la cocaína y la metanfetamina.
Caray.
Y a los 20 ya pasé al mundo de la droga alucinógena. A los 23 tenías que cogerme con cuchadilla del suelo porque estaba completamente destrozado.
¿A qué edad dices? A los
23.
Oye, lo digo completamente en serio, Drew Barrymore.
Sí.
¿Sabéis? La niñita de E.T. empezó a fumar petas a los 8 o 9 años, pum.
Sí. Y entonces a los 23 tuve que rehabilitarme y desde hace 26 años que estoy completamente limpio. Y entonces toda esta experiencia vivencial es la que estoy utilizando para realmente poder generar un impacto. De hecho, el otro día en la Academia de Policía, pues Pepe está aquí con nosotros, pudimos experimentar qué tipo de impacto se les produce a los chavales. A un chaval no le puedes decir técnicamente lo que hace una droga. Tienes que trabajar con sus emociones y tienes que trabajar con formas de comunicar distintas para que esa información les llegue y les llegue a nivel emocional y no les llegue a nivel mental. Con lo cual, pues hemos dado ya miles y miles de chavales en Valencia y tenemos recorrido para largo porque realmente no hay este tipo de formación habitualmente. Ten en cuenta, yo tengo una escuela de comunicación donde yo imparto formación de oratoria para hablar en público, de alta dirección, políticos, estudiantes, cualquier tipo de persona, y lo que he hecho es aprovechar todos estos conocimientos para generar un tipo de concepto educativo que se salga de lo normal. Y entonces, pues es algo muy divertido. Además, los chavales en clase se lo pasan muy bien y les hacemos participar de una manera muy activa.
¿Qué opinas de la noticia que sabemos de Canadá recientemente, que Canadá autoriza fumar marihuana para uso recreativo? Y, bueno, y además creo que ya hay 8 estados en Estados Unidos, incluidos sí. de Washington, California, Nevada.
Creo que eso están planteando en España.
Oregón.
Sí, Oregón.
Por la cantidad de impuestos.
Para uso recreativo es que puedes fumar pues para... En fin,
estoy realmente triste por la noticia. La marihuana es una plaga enorme hoy en día. Yo creo que los oyentes, muchos de ellos, no lo sabrán. La marihuana contiene una molécula que se llama THC, que es la responsable de producir el fenómeno psicoactivo. En los años 70, cuando nuestro amigo Bob Marley la puso de moda, Bob Marley hizo dos cosas muy importantes por el planeta Tierra. Una de ellas fue crear una música maravillosa y la otra fue meter la pata hasta la médula.
Sí, se murió por meter la pata y de un cáncer que
sí,
se le...
Sí, sí, efectivamente. Por promocionar la marihuana. Generó un impacto en todo el mundo con esta droga que no era acorde a lo que tenía que ser. Entonces, la marihuana en aquella época contenía un 1% de THC. Actualmente vamos por un 20% de THC.
Con la mejora genética y todo.
Ha sido una manipulación genética. No solo esto, sino que además la marihuana contiene una molécula que se llama CBD, que es la responsable de eliminar los efectos del THC, y le están bajando el CBD.
Para que pegue más, ¿no?
Para que sí. De hecho, lo que estamos viendo hoy en día no lo habíamos visto nunca. El trastorno mental que produce la marihuana psicótico es enorme. Es más, la relación directa con fracaso escolar ya no es discutible, 100%. Una persona, un chaval que comienza con 14... De hecho, España está por debajo de la media a nivel mundial en la edad de comienzo de marihuana, ¿eh? Estamos hablando de que España lidera la edad de comienzo de marihuana en todo el planeta. Esto es un tema muy, muy preocupante.
Es un 15%.
Menos de un 15%. A largo plazo, fracaso vital.
Sí, sí, no. O sea, estamos hablando del fracaso escolar. Es decir, dentro de 20 años o de 30 años, las generaciones que están comenzando a consumir marihuana, las vamos a ver. Vamos a ver cómo están a nivel mental.
Nuestro especialista en salud mental, uno de ellos que es David Aronchel, siempre cuentan, médicos que hemos tenido y tal, que es verdad, que tú puedes tener una esquizofrenia latente que no te aflore a lo largo de toda tu vida.
Sí.
Y con dos caladas, ¡pam!, te da el chispazo al cerebro y ya vas a ser esquizofrénico u otra cosa.
Sí, de hecho, se quedan pillados.
Frente a esa imagen que el porro es inofensivo, etcétera, etcétera, dices, bueno, según, porque como tengas algo latente, que lo puedes tener hibernado toda la vida, eso te lo puede despertar y ya te convierte en un infeliz.
Hay que distinguir dos cosas. Una cosa es el estado latente que puedas tener de psicosis o esquizofrenia, que te lo puede activar de una manera inmediata. Pero imagínate que no es así, que eres una persona que no tienes latente ningún tipo de trastornos de este tipo. El efecto mental que va a producir en ti es tremendo. Es decir, la marihuana es una planta depresiva, por definición. Realmente, lo que va a producir es un cambio de personalidad como ninguna otra droga. De hecho, es la droga que más deteriora el coeficiente de inteligencia y que lo hace de manera irreversible prácticamente.
Oye, Sí.
Cuando hablas con... Porque a mí lo que me interesa es cuando hablas con los chavales... Uh-huh. Claro, un chaval que lo que mola es fumarse dos porros... Sí.
Y que es menos perjudicial que el tabaco.
Y que menos perjudicial el tabaco y que está con sus colegas y lo que mola es fumar porros. ¿Qué teclas o cuál es el protocolo para que ellos lo entiendan? Porque viene un tío de 40 y tantos a explicarles que no y dicen,
Lo primero es que necesitas tener muchas habilidades comunicativas para encajar con una franja de 15 años. Tienes que ser una persona que impactes con tu comunicación. Lo segundo es que yo me desnudo nada más empezar la charla y yo les digo la verdad. O sea, yo he sido drogadicto y todo lo que vosotros vayáis a experimentar yo ya lo experimenté hace muchísimos años, con lo cual vengo a hablaros de tú a tú. No pretendo saber más que vosotros, no pretendo ser una persona aquí que venga de doctor ni de profesor de nada, pero sí que os pido un acuerdo, necesito que me escuchéis durante una hora y media. No perdéis nada por hacerlo, me escucháis. Y entonces yo trabajo con las emociones, con ellos. Trabajo, nos divertimos, nos enfadamos, lloramos, hacemos muchas cosas. Y este es el mensaje que realmente les queda, porque al final tú le puedes decir, la droga es mala, les entra por aquí, les sale por aquí y se acabó. A ver, todos los que estamos aquí tenemos una edad donde quien más y quien menos hemos pegado unas caladas. En mi caso no, porque alcancé más hacia abajo el fondo, pero seguro
Ramón
que muchos
tampoco,
de los oyentes, que nos están escuchando,
se está descojando.
Realmente le han pegado una calada al porro. Estamos hablando de un problema de que cuando tú ves una niña de 13 años que la profesora te dice es que Pepita está empezando a fumar marihuana, y dices, hostia, tenemos un problema muy grande. Y tenemos un problema donde realmente el mensaje que se les está lanzando es que, oye, la marihuana es terapéutica. Y dicen, es medicinal, no pasa nada, me fumo un porro que además me relaja. Y nosotros, toda nuestra charla va enfocada a eliminar ese mito. Y realmente lo eliminas. De hecho, ellos al final rellenan una encuesta anónima que además lo hago adrede, porque necesito que sea anónima para que ellos
para que se sinceren
y digan la verdad. No puedo decir que tenga un 100% de resultados, porque ojalá lo tuviera, pero os puedo decir que hay muchos chavales que en la encuesta dicen, gracias a tu charla he decidido dejar la marihuana.
¿Y por qué los anuncios fallan? Todos los anuncios que están haciendo, que siempre se hacen la droga, ¿no? Porque no tiene ninguna repercusión.
Porque tienes que trabajarlo a un nivel mucho más profundo.
Claro, pues están gastando un montón de dinero en
publicidad. Está bien que lo hagan, pero cuando yo me dicen, no, hay muchos colegios que me dicen, tenemos 55 minutos de tutoría para que hagas la charla. Digo, no voy. Yo necesito una hora y media para producir un cambio, porque es todo un proceso de cambio. A los 55 minutos te quedas a puertas de realmente impactar. Entonces, realmente necesitas trabajar. Y muchas veces, con algunos de los que asisten, yo necesitaría una semana entera. No consigues en una hora y media. Pero realmente nosotros no, ¿cómo te lo diría? Tratamos de ir a los que están pensando si lo hacen. Los que ya lo están haciendo, que tienen ya una personalidad distinta, que ya, eso es muy difícil que con una hora y media les pegue un cambio.
Te voy a preguntar por los pros y los contras de la legalización de la droga. Pros sí. Si los hay, y contras imagino que sea por un tubo. Pero espera, ahora me contestarás. 99.9 Valencia Te había preguntado sobre si conviene o no legalizar la droga, porque siempre han dicho las voces que están a favor de la legalización de la droga, la gente es mayor de edad y tiene derecho a autodestruirse como quiera, cosa que es evidentemente muy discutible, y dos, sobre todo si acabamos con las mafias, porque está claro que es imposible acabar con el consumo de droga, no sé por qué, va en la condición humana.
Esta pregunta me pone mucho.
Claro, va en la condición humana.
En el mal sentido.
Y desde tribus primitivas, lo veíamos en episodios de Félix Rodríguez de la Fuente, desde el chamán de la tribu que toma peyote o lo que sea, uy, ahora soy un jaguar y resulta que hago la danza de la lluvia y tal, que es algo, me da igual que sea, droga, alcoholismo, tabaquismo, pero parece que hay una parte de la población que necesita tener un enganche a algo.
Sí, hay varias respuestas. La primera es que efectivamente las drogas vienen desde hace miles de años, pero fue en los años 60 con la cultura hippie.
Sí, cuando se glorifica.
Cuando se glorifica, ya en los años 20 Sigmund Freud puso de moda la cocaína.
Bueno, y sabes que en Valencia en el año 31 hay un bando del ayuntamiento donde recomienda a la gente, la República, y recomienda a la gente, al alcalde, en un mando de, por favor, no consuman tanta cocaína y morfina, porque era de libre venta en las farmacias.
Sí,
y detectaron
la y la heroína también.
Que en los cabarets la gente no paraba de comprar cocaína, que se vendía, a peso y tal y
de
cual.
Hecho, Alemania,
y detectaron que había un uso lúdico y dijeron, oiga, córtense un poco, recomendando a la gente.
La cocaína se vendía en farmacias como unas pastillas para el estado de ánimo y la heroína era un jarabe para la tos. De ahí salió
y
la
es
bola
verdad que el famoso refresco de cola
llevaba
cocaína y por eso entonaba a la gente. Oye,
respondiéndote a la pregunta, ¿estoy a favor de que se legalice o cuáles son las virtudes de que se legalice una droga? Ninguna. Es decir, solamente es un puro tema económico. Absolutamente, y lo siento, pero esto es así. Cuando tú legalizas una droga en un país, las estadísticas reales donde se ha legalizado, por ejemplo, la marihuana, ha sido que ha subido un 30% el consumo. Pero es una cosa absolutamente lógica. Otra cosa es que te lo escondan y te lo tapen. Pero lógicamente, cuando el gobierno, igual que lleva impuestos sobre el alcohol, dice, claro, bueno, legalizo la marihuana y van a entrar una cantidad de dinero en las arcas del Estado. Ahora, hablabas. Cada uno es libre de autodestruirse. Bueno, eso es muy discutible, pero lo que no debemos de perder de vista es que cuando una persona se autodestruye, por efecto dominó, está autodestruyendo a la familia y a parte de la sociedad. Con lo cual, no tienes derecho a autodestruirte. Discúlpame, pero no tienes ningún derecho, porque si solo te autodestruyeras tú, haces con tu vida lo que quieras. Pero no es así. Estás destruyendo a tus hijos, a tus hermanos, no sabéis la cantidad de destrucción que produce
la
coger
el coche o la moto. Tampoco.
De hecho, es más, ya se está empezando a detectar cuando hay accidentes de tráfico, consumos importantes de marihuana, incluso de antidepresivos.
Pero
es, que eso
¿cómo
es
acabamos con el tráfico?
La educación es la única herramienta con la que tú puedes acabar con la droga, no la represión.
Vale, en eso estoy completamente de acuerdo. Si tienes una buena educación, ¿por qué no puedes legalizarla?
¿Me puedes volver a repetir la pregunta que yo la entiendo?
Sí, claro. Si tú
tienes una buena educación, sabes lo dañina que es.
Tienes
lo
a mil personas o un millón de personas como tú explicando en los colegios información.
Y todo el mundo sabe que es mala, que es tal, que es cual, pero
como
a pesar
el alcohol,
de eso,
¿por qué no se legaliza? Quiero decir, cuando tú la legalizas la puedes regular. Puedes bajar el nivel de THC, puedes subir el nivel de GHB este que comentabas.
Principalmente, Sergio, es un problema de mensaje. Es decir, el alcohol es legal, sí. El alcohol debería de ser legal. Si me preguntas a mí como presidente de Valencia Sin Drogas, te diría, hay 250 millones de personas en todo el planeta con dependencia al alcohol. Sí. Genera más de 6 tipos de cáncer.
Y en España hay mucho alcoholismo. Mucho y creo alcoholismo. Que es la primera causa de muerte sí. por adicciones, ¿eh?
Sí, uh-huh. España es brutal.
Es el alcohol, ¿eh?
Entonces
cuidado.
Dices, bueno, ¿cómo es posible que algo tan dañino esté legalizado? ¿Lo vamos a regular? Bueno, el alcohol está regularizado y sigues teniendo el orujo con 80 grados y sigues teniendo el whisky con 25 grados y sigues teniendo lo que sigas teniendo.
No, no, y en las fiestas locales es el bando de alcaldía que permite el consumo sí, de alcohol sí, claro. en la calle. Sí. A todo,
esto es un problema. Y de hecho, las fallas ya no huelen a pólvora. Huelen a marihuana.
Sí. ¿Pero tú prohibirías el alcohol?
Yo haría desaparecer cualquier tipo de droga. Esto es una utopía. No sé si el otro día en la academia lo preguntaba. Digo, ¿qué ocurriría si todas las drogas del mundo realmente, esto es una utopía, ¿eh? Vamos a tener esa imagen ideal, desaparecieran? ¿Qué ocurriría en el planeta? Pues ocurrirían muchísimas cosas. A efectos económicos, sociales, políticos, de enfermedad. O sea, ocurrirían tantas cosas que el planeta cambiaría radicalmente.
Pero la gente también necesita válvulas de escape.
Bueno, que hagan deporte, es decir,
pero no todo el mundo quiere hacer
sexo. Aquí apuntan
pero
el
no todo
sexo.
El mundo quiere hacer sexo contigo. Bueno,
ni practicar bueno, deporte. Otro. Hay gente
eso
que
lo haces tú mismo.
Pero hay gente que le apetece pillar el puntito o una cogorza directamente con los amigos.
Correcto.
¿Por qué se lo tenemos que impedir?
No. Si no estoy hablando de impedir, estoy hablando de cuál sería la escena ideal. La escena ideal es que tú te coges una borrachera o te pones hasta arriba de cocaína o de marihuana. ¿Cuáles son los resultados a medio y largo plazo en tu vida? De eso trata la actitud pedagógica, la labor pedagógica que hacemos en la asociación. ¿Cuántas cosas no te están ocurriendo debidas a la ingesta de droga y alcohol que ni siquiera desconoces? Mira, muchos de los cánceres que hay hoy en día vienen producidos por alcohol y drogas. Y la gente ni siquiera lo sabe. Porque las drogas provocan una mutación celular importante. Provocan una mutación.
El tabaco, hablamos otro día del tabaco.
Bueno, el tabaco hablamos otro día.
El tabaco yo lo prohibiría.
Exacto. Entonces, pero realmente...
Es que yo creo que la prohibición, que si como hablas tú de un mundo utópico, bien, me parece bien, pero es que ese mundo utópico lleva funcionando así desde que se inventó el sí. mundo.
Pero yo creo que hay que ser práctico, Sergio. Es decir, sí, hay que ser prácticos en cuanto a la educación, que es a lo que yo...
Pero es que
¿qué está en mi mano? En mi mano está educar. Y en mi mano está decirle a mi sobrino de 15 años uh-huh. o a mi hijo de 12 años... El decirle realmente qué va a ocurrirle si realmente comienza con las drogas.
Pero espérate, voy a hacer de abogado del diablo. Al Estado paga menos, le cuesta menos las pensiones y la gente se muere antes. Eso es un hecho, es decir. Lo dejo ahí.
Pero fíjate.
Sí, pero dentro de toda la gente que la seguridad social por tabaquismo, alcoholismo y tal, y también tienen un gasto.
Pero fíjate lo que comentas. Educación. Es que yo estoy completamente de acuerdo contigo.
Sí, es lo que más.
Pero
que
la
más
educación no puede basarse en prohibición.
No.
Quiero decir, no puedo negarle a alguien que ya nuestros ancestros lo hacían que quiera probarlo. Es que no puedes decir. Y una manera sería regularizarlo. Porque
pero
es inevitable.
Yo también con la regulación estoy con Alfredo. Y se demuestra. Tú cuando lo regularizas, aumenta el consumo.
Pero,
es inevitable.
Pero porque no hay educación. Yo necesito un millón de personas como este tío.
Y una cosa es la educación este y otra cosa son las modas.
Perfecto. Ahí está muy bien. Pero fija la adolescencia o la juventud. Claro, toda la historia de la humanidad.
Claro.
El gusto por lo prohibido siempre es una constante.
Si lo prohíbes,
siempre está
si lo prohíbes,
ya, pero si no lo prohíbes,
la negación de la norma. El gusto
el halo
por lo prohibido.
Pero si no lo prohíbes, sigue teniendo el halo de esto. Es para iniciados, tío. Esto mola.
Alfredo, una cosita. Has hablado ahora hasta de las drogas ilegales. Y las legales como los ansiolíticos y todo
eso. A ver,
en esto
soy muy
porque
claro.
Porque eso, en esto... al Estado le cuesta hacerte una pastilla, lo mismo hacer una aspirina sí. que hacerte cualquier tipo de droga sintética.
En esto soy muy directo. Tu cuerpo no tiene un detector de si una droga paga impuestos al Estado o no. Tu cuerpo le metes una droga y tu cuerpo va a reaccionar exactamente igual, sea legal o sea ilegal. La cantidad, o sea, de hecho os voy a dar un dato, que no sé si conocíais. Desde hace 25 años hasta acá, ha subido 80 veces el consumo, económicamente hablando, de drogas médicas.
Por
80
ejemplo,
veces, 80 por ¿eh?
Ejemplo, el amprazolán, que es un producto que...
Estamos hablando de
ansiolíticos y todo.
Estamos hablando
sí.
de
todo.
Cualquier tipo
sí,
de
sí,
droga
sí.
legal vendida en farmacia. Es imposible además que hayan aumentado un 80% las enfermedades mentales. No han aumentado un 80% las enfermedades mentales. ha aumentado un 80% el consumo. Esto significa que estamos entrando en una cultura de droga legal que no habíamos tenido nunca y que hoy en día mi tía la de Burgos, tu cuñada de Cuenca,
van colocadas
y claro. Además de hecho no es más, la Guardia mucho. Civil...
Ahí las farmacéuticas civil, también tienen mucho que ver.
Sí. Te metas con las farmacéuticas que me toca de cerca la familia.
La Guardia Civil ya ha publicado un informe donde aclara que muchos de los conductores que han tenido accidentes de tráfico iban bajo los efectos de drogas psicotrópicas.
Claro.
Legales, con lo cual esto... Yo no abogo por nada, quiero lanzar un mensaje de aviso.
Antes hablabas de música, Michael Jackson no era consciente de que era drogadicto, Prince tampoco,
Elvis tampoco.
Totalmente.
Y van hasta arriba.
Y es más, habéis oído lo último en Estados Unidos con una droga de farmacia.
La Oxico.
Derivada del opio. Que han muerto 62.000 personas.
Es que además, ¿sí?
más que en la guerra de Vietnam.
Hay un problema
impresionante.
Gravísimo, porque de repente los médicos empiezan a recomendar lo de la oxico, que estaría muy muy
secreta, ¿no?
la oxicodona a la gente. Por ejemplo, pues conductor de camión que llevo 30 años conduciendo y me tengo dolor de espalda. ¿Oxicodona?
Sí.
Tener la oxicodona y luego cuando dejan de darte la receta, esa gente acude comprar al mercado
heroína.
Negro
sí,
para
sí,
comprar
sí,
heroína.
Sí,
claro. Porque se han enganchado.
Pero no hace falta irse a Estados Unidos. Aquí vas al médico con lumbalgia y te dan un relajante muscular.
Sí.
Incluso
sí,
para adelgazar te recomiendan una
antidepresivo. Sí, recuerdo que en Estados Unidos las farmacias se llaman drugstore.
Eso. Sí. Que el lenguaje es tienda de drogas.
Es decir, que bueno, la palabra en Estados Unidos
que ya te dejan
es otro nivel.
Sí,
la palabra,
es café para manera,
la palabra farmacia, su etimología viene de veneno.
Sí.
La etimología de farmacia viene de veneno.
Silvia, solo un par de WhatsApps, vale. Pero volveremos a llamar a Alfredo como muy tarde el mes que viene, ¿de acuerdo?
Sí, por favor.
Voy a esa tarea que nos han quedado un montón de cosas pendientes.
El primero que ha llegado, os lo voy a disparar.
Hola, yo quería que le preguntaseis a los policías que resulta que tengo el coche con las lunas tintadas. Entonces mi hija se acaba de sacar el carnet y claro, si pongo la L dentro, no se ve. ¿Se puede poner fuera, aunque sea pegada con velcro o con algo? ¿Hay algún problema? Esa era mi pregunta, a ver si me la pueden...
Hola, estimado oyente, como decía señorita Francis. El tinte solamente se puede poner en los laterales, creo que la trasera, pero en la delantera no. Pero de todas formas no es el problema de hoy. Si queréis el próximo día que venga yo os lo explicamos detenidamente.
Silvia, sobre tema drogas y tal.
Vale, bueno, os voy a disparar este de un amigo farmacéutico.
A ver, en el tema de las drogas legales vendidas en oficina de farmacia, soy farmacéutico, por cierto, hay un factor que no se está teniendo en cuenta y es el de la prescripción médica. ¿Ahí qué pasa? Porque las que se venden son todas prescritas por facultativos. Venga, un saludo.
Gracias. Muy rápido, Alfredo.
Sí, básicamente tienes toda la razón del mundo, oyente. El tema es que estamos tirando de receta de manera muy fácil y esto es un verdadero problema. Antiguamente, una persona que tenía un problema, pues lo comentaba, era a través de amigos, de comunicación. Y hoy en día, cualquier pequeño problema que tienes, automáticamente te hacen una receta y el médico se quita las pulgas. No digo todos los médicos, ¿eh?
Y el tiempo que tiene el médico para atender al paciente, que cada vez es menos
aquí
tiempo y esto...
Tenemos un médico que justamente pelea por lo contrario, por medicar lo mínimo posible.
Y además, esa es la solución.
Que me dice, tío, que lo cuenta aquí el doctor Besa, oye, que nos llega gente que se toman 20 pastillas al día y yo les hago un estudio y digo, mira, es que solo tienes que tomarte 3.
Eso es una barbaridad.
Porque más de las 20 hay varias que chocan entre ellas y está harto de ver eso y está peleando contra eso. Uno más, Silvia.
Vale, bueno, hay varios que me preguntan que cómo se ponen en contacto contigo para que deis charlas en los colegios.
Eso, Alfredo.
Sí, es efectivamente una cosa muy importante.
Papel y boli.
El correo electrónico es educacion@valenciasindrogas.org. educacion@valenciasindrogas.org.
Alfredo, te volveremos a llamar, ¿de acuerdo? Te vendrás
Muchísimas gracias.
Con nuestros amigos.
Ha sido un placer estar con vosotros, lo he disfrutado.
Muy rápido.
Solamente decir una cosa, estaremos encantados y él sobre todo de colaborar. Es un tío y seguramente muy pronto volverá otra vez.
Muy bien.
Volverá seguro.